Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como eve-rotlo.
Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Sorio. Y ambas nos encuentran en nuestro Instagram, midianseries-podcast.
Y ahora también nos encuentran a ambas en otras redes sociales como TikTok y YouTube. Como siempre con el nombre Mi Vida en Series. Y pillan los enlaces en Instagram, que es como nuestro centro de operaciones. De ahí sale todo, básicamente.
Bueno, estamos recién volviendo de las fiestas. ¿Cómo estuvo este periodo para ti, Connie?
Ay, bueno, yo no sé qué le pasa a este fin de año. Que está brígido, bueno, está súper movido, pero no en buena, porque he tenido navidades movidas y años nuevos movidos, hija de padres separados, como siempre moviéndome de una ciudad a otra para pasar las fiestas con uno, o sea, no sé, la Navidad con uno y el año nuevo con otro. Ahora que tengo a mi pareja igual, viendo así dónde vamos a pasar año nuevo y cosas así, a eso me refiero con movido, pero este año ha estado movido en otro sentido. Han pasado tragedias, han pasado desgracias, weón, y me he tenido que mover con eso, básicamente. Como que he tenido menos tiempo este fin de año para tener espíritu navideño o espíritu de año nuevo.
Bueno, este fin de año está maldito, así fuera de hueveo.
Sí, está
delicioso. Está saliendo todo de la perra.
Sí, y yo creo que no solo a nosotras, porque, bueno, Navidad fue media complicada en Chile. Yo de primera pensé y me había aliviado pensando en que solo a nosotros como familia nos había pasado que la Navidad iba a ser como no mala, si en realidad no fue mala, solamente que fue distinta, porque a mis suegros, a los papás de mi pareja, se les quemó la casa. Entonces, bueno, pasar Navidad sin casa ya es penca, pues bueno.
Obviamente.
Pero nosotros tuvimos una semana, ¿cachai? Como para organizarnos entre nosotros y ver dónde íbamos a pasar cada uno la Navidad. Fue una Navidad prácticamente sin regalos, porque todo como que lo económico, todos nuestros ingresos como que se fueron por otra parte, obviamente. Pero en ese sentido no había sido tan mala, porque al menos habíamos tenido tiempo para organizarnos. Pero lo que pasó en Viña del Mar, weón, días antes de Navidad.
¡Ay, weón, así!
Weón, como 300 familias más o menos sin casa. Y yo creo que a esas alturas como que ya da lo mismo pensar en las fiestas, porque al final cuando te pasa algo así de brígido, como que uno deja de pensar en festividades y uno piensa en el tiempo nomás. Así como cuánto tiempo voy a tardar en encontrar una casa, cuánto tiempo voy a tardar en recuperar esto, ¿cachai? En mejorarme de esto. Y encuentro que está bien que tengamos la capacidad de hacer esa pausa, weón, y de decir como ya, este año la weá no se celebra, no, pues la podríamos celebrar otro año. Pero ¿qué onda con los medios de comunicación en Chile que le daban y le daban con esa weá, que, diciendo así como a la señora que estaba así con su casa en cenizas, weón, así como... Y señora, ¿usted cómo va a pasar la Navidad? Es como, weón, ¿qué respuesta estás esperando de esa pobre señora, weón?
Me cago. Dios mío, eso no lo vi. Obviamente, como yo estoy acá en Italia, yo no vi nada de eso, pues yo leí solo el artículo, pero lo estoy escuchando. Estoy viendo al weón preguntándole eso a la señora.
Claro.
Oye, yo siento que esta ha sido quizás la Navidad menos festiva de mi vida, francamente. O sea, yo no tuve una mala Navidad tampoco. De hecho, creo que ha sido la mejor Navidad objetivamente que he tenido desde que me fui de Chile, porque la pasé con gente y estuvo bonito, pero sentí que fue más un día como para celebrar a mis amigos y estar con mis amigos, más que la festividad navideña. Como que sentí que estábamos todos en otra y todos preocupados de algo, porque yo igual estaba preocupada de cosas así. A mí no me pasó nada terrible y a mi familia tampoco, gracias a Dios, pero como que tampoco está todo bien, ¿cachai? Como que no me quiero quejar, porque en verdad son cosas tan solucionables y como que todo va a salir bien al final igual. Pero también estuve súper estresada como por cosas del tema de mi visa, ¿cachai? La preocupación de no tener caso para marzo, así como que la idea de quedarme en la calle es preocupante. También ha estado difícil para mi familia este cierre de año, así en general. Entonces como que sentí que estaba tan preocupada de cosas y que todos mis amigos también estaban tan preocupados de distintas cosas que no... No me sentí navideña. Y yo hice mucho esfuerzo este año, buena. Me puse el suéter, escuché los villancicos, fui a los mercadillos navideños, ¿ya? Pero no, no lo logré. Como que siento que fue toda una fachada, pero no pude sentirme navideña, Connie.
Yo igual tenía muchas ganas de sentirme navideña este año, weón, porque por cosas de la vida, ¿cachai? Nunca había, o sea, hace como 10 años ya que no pasaba Navidad con mi papá, ¿cachai? Y este año había decidido pasar la Navidad con mi papá, junto con mi hermano y mi papá y mi
Puta la
pareja.
wea.
Y lo hicimos, pero no estaba el ambiente, weón, como que ninguno se sentía
Sí,
lo suficientemente festivo. Ni siquiera mi hermano ni mi papá, porque estábamos todos en otra, bueno, estábamos todos preocupados de que estaban pasando weas más graves, ¿cachai? Como que había algo más grave que pensar que no iba a haber regalos bajo el árbol.
sí, siento que eso le pasó a todos. Sí, siento que esta ha sido la Navidad menos festiva. O sea, no sé, quizás alguien tuvo una Navidad muy festiva. Si fue así, nos pueden contar. A mí no me deprime que me
A
cuenten
mí
de sus
tampoco,
Navidades
genial
felices.
por ustedes. Y de hecho, espero, yo,
Sí.
siempre que me pasan cosas malas, yo digo así como, espero que a nadie más le pase esto.
Sí, cierto. A mí me pasó lo mismo. Pero lo digo porque conversando con gente me dio la impresión de que probablemente estuvo poco festivo este año, bueno. Así que si es que fue así, tampoco se sientan mal. Sepan que muchos estuvimos así, muchos intentamos meternos en el mundo navideño y no pudimos, weón. Me vi hasta las películas navideñas. Vi The Elf, weón. Esa weá es muy navideña y no fui capaz de entrar en el espíritu. Así que, no sé, siento como que no hubiera pasado al viejito Pascuero este año por primera vez en mi vida. Así me
Sí.
siento.
De hecho, que cheque,
¿Cierto?
nosotras siempre nos decimos feliz Navidad por el grupo con las chicas y este año creo que nadie lo dijo.
Tienes razón. Oh, tienes razón, weona.
Nadie lo dijo. Deberíamos decir feliz año nuevo, eso sí.
Oh.
Cuando sea, por lo
Sí,
menos.
sí. Ahora que lo dijimos. Damaris, si estás escuchando, por favor. Ya. Ah, no recuerdo.
Anota, anota, por favor.
Alguien. Sí. Damaris, anótalo. Alarma de año nuevo. Brígido.
Weón, sí. Yo creo que porque estaban todos ocupados en otra cosa, weón, sí.
No, este año para mí ha sido súper caótico. De hecho, pido disculpas súper atrasadas a todos mis amigos que nacieron de junio en adelante, porque a todas las personas que nacieron de junio en adelante, a ninguno les saludé para su cumpleaños, buena. A ninguno, te juro, te lo juro por Dios, me acordé de todos como a la semana después, porque ha sido tan caótico mi año que no sabía en qué día estaba, buena. Y me sigue
Bueno, sí.
pasando.
Bueno, me pasa lo mismo. De hecho, la Navidad llegó y yo como que no sabía que era 24 y yo estaba como, qué weá,
¿Cierto?
¿cachai? De hecho, había llegado la semana de Navidad y yo me había comprometido a hacer un regalo que si me siguen en Instagram, cacharon que tenía que tejerle una muñeca a un primito porque pidió de regalo de Navidad una
Ay, sí.
muñeca que no existía en ninguna parte, entonces tuvimos que tejerla. Ni siquiera le pude tomar fotitos al final, me quedó bonita, eso sí, y me quedó súper parecida al personaje que era Anne de Anfibia. Y bueno, como que tenía mucha ilusión de tejer eso y como que hasta eso lo hice apurado, weón, porque como que estaba súper perdida con los días y lo hice como justo muy encima del tiempo, como que tenía hasta el día viernes para hacerla y el viernes en la mañana la terminé.
Oh, weón, qué locura. Yo estaba esperando ver las fotos, Connie. No puedo creer que no hay
Voy a
fotos.
tener que pedirle fotos a mi tía y mi abuelita, weón, probablemente si sigue viva la muñeca. Porque era un regalo para un niño. Si sigue viva,
Claro.
si sigue con sus dos ojitos, se las puedo mostrar.
Sí, por favor.
Bueno, y eso con el pequeño update de nuestra vida, de nuestro fin de año. Espero que pronto termine.
Acabe.
Se acabe esta weá.
No la vida, el año ya. O ambos, no sé. Que se acabe todo.
Y uno sabe que, bueno, las cosas siguen siendo igual si uno no hace cambios, pero no sé, bueno, siento, yo no es que crean las energías, pero la energía de este año está rara, buena.
Yo creo en las energías. A ver, yo. Mira, mira, mira. Yo encuentro que esa wea ni siquiera es algo hippie. Pero a mí es una wea real, ¿ya? Y la energía de este año, bueno, está... No sé. Siento que este año Mercurio estuvo retrógrado como 8 meses enteros del año. Y a mí nadie me puede decir lo contrario, ¿ya? Algo está mal. Yo le creo a las morritas astrólogas. Por favor, morrita astróloga, alguna hágase presente y cuénteme qué chucha le pasó al 2022 porque estuvo súper desestabilizado el chakra de esta wea, bueno.
¿Y por qué las últimas 2 semanas de diciembre estuvieron tan brígidas, weón?
Bueno, sí, es que me ha pasado todo, todo lo que a una persona le puede pasar, me ha pasado en estas últimas 2 semanas, ¿cachai? Desde weas muy buenas a weas terribles, entonces es como que me levanto celebrando algo y en la tarde ya es como, ¡ah! Ya no sé qué weona, sentir,
igual, ¿cachai? Oh, de hecho, ayer me pasó, weón, que estaba súper feliz por una cosa y al rato ya fue como, no, no puedes estar feliz por esta cosa. Y tenía como las dos emociones en mi corazón, weón, como que estaba saltando y bailando por un lado de la casa y después me acordaba del otro y era como, oh, verdad que no todo es felicidad.
Es como el estoy feliz y enojado, sí, pero feliz y triste.
Estoy feliz y triste.
Sí, es muy raro. Bueno, pero por lo menos vamos a poder tener un buen cierre de podcast.
Sí.
Porque ya tenemos un episodio súper especial, ¿o no?
Sí, weón, qué bueno que al fin vamos a poder hablar de esta weá, porque... Me causa tanta gracia que es una película poco conocida, encuentro yo, que no se le ha hecho suficiente justicia.
Sí.
Y encontré tan bizarro que yo te la comenté hace años, así cuando íbamos en la universidad, como esta película que yo veía en la tele y tú te sabías el nombre, weón, y pudiste como resolver ese problemita que yo tenía en mi cabeza. Porque al igual que muchas otras películas yo la vi en cable, me sabía la trama y no me sabía el nombre. Así que, Chopi, ¿de qué película vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de la que me atrevo a decir es la mejor película de Martin Scorsese, uh-huh, que se llama Goncharov. Una joyita del año 1973, de la época de nuestros abuelitos, ¿sí o no?
Sí, al menos de mis abuelitas, weón. De hecho, yo pude hablar con mis abuelitas de algunos temas y de ahí les voy a comentar qué saben ellas de esta película.
Sí, pero esta película es súper interesante y claro, como dice la Connie, yo la cachaba un poco, pero no la había visto porque yo iba al taller de cinematografía, ¿te acuerdas que teníamos
sí,
esa en la Watch?
Yo tomé educación física cuando ustedes, ya, las morritas intelectuales, tomaron cinematografía.
Mientras las morritas intelectuales estábamos viendo cine alemán postmoderno, la Connie estaba haciendo el trote. Bueno, mientras tú trabajabas tu cuerpo, yo trabajaba la mente, expandía mis horizontes culturales. Y ahí me acuerdo que le pregunté al profe, porque al profe le encantaban estas películas viejas, bueno, vimos varias películas viejas, El Hombre de la Rosa, qué sé yo. Y ahí le aproveché de preguntar por esta y hablamos harto de Goncharov porque es una película que en verdad está súper adelantada a su época.
Sí.
Lo especial que tiene esta película, porque a raíz de la trama, a mí no me llamó la atención al principio, porque no me gustan las películas así como con acción o mafia o cosas así. Yo vengo a hacer una confesión, de hecho, yo jamás he visto El Padrino.
¿Ni en el cable?
Ese es mi nivel. No, es que me da paja, es que no me gustan las películas de mafia, po. No me gusta. Pero Goncharov me gustó. Esta es una película que es de mafia, ya, pero la gente que no le gusta el cine viejito de mafia no se asuste, porque a mí tampoco me gusta y esta me gustó mucho. Es una película que está basada en una novela de ficción del año 60-61. Ahora, la novela desafortunadamente está descatalogada, así que no les puedo contar mucho, porque en verdad es poco lo que pude encontrar como de la novela original. En verdad creo que no aprendí muchísimo. Y es una novela que creo que está como en ruso originalmente, así que no llegaba tanto a mi experticia. Bueno, pero básicamente, lo especial de esta película es que se trata de Goncharov, que es un ex propietario de discoteca, que primero yo pensaba que era como un bouncer, pero no, es un propietario de discoteca, que es distinto, que se muda de Rusia a Nápoles y empieza como a abrirse en las filas de lo que sería la mafia, ¿cierto? El crimen organizado. Entiéndase, ¿cierto? Nápoles, años 70. Le pregunté a mis amigos italianos, por cierto, y me confirmaron que todas las cosas que uno ha visto de la mafia italiana son reales y que existen hasta el día de hoy, bueno. ¿Sabías?
Qué brígido. No, siempre imaginé que quizá era un estereotipo para hacernos odiar a los italianos.
No, no, me dijeron que es cierto, que por lo menos en Nápoles y me parece que también en Sicilia, quizás no tanto, pero un amigo que es de Nápoles me confirmó que efectivamente todas las historias de mafia son reales y que controlan como todo lo que es el sur de Italia. Así que transcurre como en este contexto, ¿cierto? Viene Goncharov desde Rusia y se instala en Italia y llega con su esposa Katia, una mujer rusa, que Katia al principio no sabe que Goncharov se está metiendo en la mafia, se entera después y la verdad es que no le parece nada de bien esto, ella igual es como una mujer bien severa y no quiere meterse en problemas, entonces no le parece mucho la idea de que Goncharov sea mafioso. Pero la parte interesante de la película empieza porque Goncharov se enreda con otro personaje de origen ruso, si no me equivoco, que se llama Andrei, y que se empieza como a mezclar también en todo este plot mafioso que tiene la película. Ahora, lo bacán ahí es que entre Goncharov y Andrei es como un poco esta trama de Enemies to Lovers. ¿Cachai? Esa tropa temática,
Sí,
¿cierto?
y de hecho es por eso que yo recordaba tanto esta película cuando era chica, porque, bueno, no sé si alguien alguna vez en el cable, ya sea a la mala o legalmente, yo por muchos años tuve cable a la mala en mi casita, pero nos llegaba un canal que se
Ajá.
llamaba TCM, en el que daban puras
Oh,
películas
sí, me
viejitas.
acuerdo.
Y yo tenía tíos, por ejemplo, porque a veces me cuidaba mi bisabuela en la casa, y yo tenía tíos que dejaban en la tele el TCM y no lo podíamos cambiar, ¿cachai? Y ahí yo tenía que ver como La familia Ingalls, ¿cachai? O todas estas películas viejitas. Y había dos películas que me gustaban mucho que se repetían. Una era esta, Goncharov, porque me gustaba mucho Katia. Bueno, tenía esa
Ay, sí.
apariencia. Como, no sé, weón, pero es la apariencia de Katia, es el maquillaje, es el look, que yo quedaba como embobada, incluso si no entendía toda la trama. Y la otra era Jesucristo Superestrella. Entonces, cuando salía esta película y yo no sabía mucho
Excelente
cómo se
elección, además.
llamaba, quedaba así como embobada, porque hubo también una época en la que la repitieron caleta, weón, en el TCM, pero yo estaba muy chiquita, quizá no debía haber visto esta película porque al ser de mafiosos evidentemente
No.
tiene violencia. Pero la otra cosa que me llamaba mucho la atención era lo que tú mencionabas, que según yo, como que había tensión ahí, como que eran pololos, según yo, en mi mente de niña, ¿cachai? Y se me hacía súper
Sí.
confuso todo este tema, porque bueno, ahí yo no sabía mucho de este tema como de las tropas, ¿cierto? Que lo llegué a entender recién de adulta, porque ahora es como más famoso como de Enemies to Lovers o Friends to Lovers. Y ahora entiendo que lo que me producía en la cabeza era esa wea, po, era esta sensación del Enemies to Lovers, po, weón.
Exacto, y eso es lo interesante de esta película. Ahora, yo afortunadamente la vi de grande, la vi torrenteada así como de un sitio ruso que probablemente me descargó 20 virus. Bueno, por eso mi computadora ha funcionado pésimo el día de hoy.
Sí.
Probablemente es culpa de Goncharov. Pero sí, y caché que ese fue uno de los problemas que tuvo esta película, porque en estricto rigor no muestra nada explícitamente homoerótico, en ningún momento, ¿ya? O sea, es una película de mafia. El tema es que sí está como fuertemente implicado, tanto en la trama como en los elementos temáticos que se usan en la película, que tanto Goncharov como su esposa Katia probablemente son bisexuales, por lo menos bisexuales, si es que no derechamente homosexuales, porque ambos personajes tienen una tensión romántica y sexual con otros personajes del mismo género en la película. O sea, en el caso de Goncharov, él tiene esta tensión con Andrei y ahí está su Enemies to Lovers. Y en el caso de Katia, hay una mujer que se llama Sofía, que es interpretada por Sofía Loren. Por cierto, que yo la amo, diosa. Yo muero por Sofía Loren. Entonces, Katia tiene esta tensión con ella. Y en estricto rigor no hay nada, pero aún así la película sufrió muchísimo porque, bueno, comprenderán que por ahí, por el año 73, no estaba muy bien visto que las películas tuvieran como gays, básicamente,
Obviamente.
¿cierto? Menos una película con una temática tan hipermasculina como son las películas de mafia, que son como películas tradicionalmente, es como el género de película del hombre cis hetero, ¿no? Entonces, hubieron varios temas ahí que impidieron que Goncharo se hiciera cool. El tema de los gays, y además que hubo todo un problema con la traducción de la película, porque al estar grabado parcialmente en ruso y en inglés, fue súper difícil de traducir, buena, porque tenía partes en ruso, en inglés y también en italiano, porque todas las partes que están hechas con la mafia italiana están todas en italiano. Las partes donde Goncharo está en Rusia están todas en ruso, y además los personajes solo entre sí en inglés. Entonces la distribución fue un infierno, o sea, entre la censura y la traducción quedó en un limbo.
Claro. Y bueno, cuéntame un poquito entonces más de la trama, porque lo que tú mencionabas, claro, están como estos cuatro personajes, ¿cierto? Está Goncharov, Andriy, que nunca supe cómo se pronunciaba su nombre. ¿Es como Andriy? ¿Andriy?
Sí, sí, es Andriy.
Andriy, Katia y Sofía. Y está la mafia entre medio. ¿Qué pasa con estos personajes, Chopi?
Ya, mira. Bueno, vamos del principio, ¿no? O sea, la película parte en verdad con una escena del matrimonio entre Goncharov y Katia, y después ellos se vienen a Italia, y ahí es que después de casados, Katia se entera de que Goncharov es un mafioso, y específicamente es un hitman, ¿ya? Entonces a él le están pagando para matar gente. ¿Hay traducción de hitman en español, por cierto? No, ¿verdad?
No lo sé.
¡Ah, asesino a sueldo!
Ah, claro, ¿sicario? ¿No?
¡Sicario! ¡Sí, esa es la palabra! Goncharov es sicario en la mafia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Goncharov está específicamente como trabajando con la mafia italiana. Ahora, yo no me voy a meter mucho como en el plot principal de la película, que es mafioso, ¿ya? Me voy a concentrar como en el plot queer, porque en verdad es la parte que nos interesa más con la Connie, y como les dije, yo y la mafia no nos llevamos, chicas, o sea, no. Siento que es la parte que menos entendí de la película, pero lo que sí logré como captar es que Goncharov se empieza como a contraponer a un líder de la mafia italiana que se llama Mario. Ya, esa es como la parte que recuerdo y es la parte que es importante para la película. Hay un sinfín de personajes también entre medio que me voy a soltar. Me voy a como quedar con los personajes principales. Ahora, Goncharov empieza a trabajar junto a Andriy en la mafia y empieza a desarrollar estos sentimientos por Andriy que como digo, no son manifestados de manera tan explícita, pero sí ocurre una encrucijada al principio de la película, porque cuando Katia le dice a... cuando Katia se entera de que Goncharov está trabajando con la mafia, le dice, tienes dos posibilidades, o sea, o te sales de la mafia para quedarte conmigo, o te quedas en la mafia, pero me vas a perder. Y ahí eso tiene como también el resultado de que Goncharov mete a Andriy en esto, porque en verdad una opción implica quedarse con Katia y salirse de la mafia, pero perder a Andriy en el camino, o puede quedarse en la mafia para seguir estando al lado de Andriy, pero tampoco puede estar con Andriy técnicamente, porque es una relación que no puede ser, o sea, ¿cómo va a haber una relación homosexual en la mafia? Entonces se genera todo este conflicto interno del personaje. Y por eso no es tan fácil hacer lo que Katia le está pidiendo, que es que abandone todo en definitiva. Y ese es como el conflicto central en verdad de Goncharov, y todo un cuestionamiento también de qué se trata, de qué es como hacer lo correcto en este caso, y él empieza a sospechar mucho de su entorno en general, porque siente que lo van como a traicionar en cualquier momento. Ahora, aquí viene la parte donde se empieza a ir toda la mierda, porque Andriy... Ay, esta parte me duele, Connie. Quizás te acordarás un poquito. Andriy, el interés romántico de Goncharov, él en verdad está trabajando con la KGB, así como con la policía italiana. Y tanto la KGB como la policía italiana desconocen que Andriy está trabajando para el otro. ¿Cachai? Donde la policía italiana no sabe que trabaja para la KGB no sabe que trabaja para la policía italiana. Entonces, ambos lados mandan a Andriy a infiltrarse en la mafia. Él es un topo buena, no es un verdadero mafioso italiano. Y aquí surge este problema en el que Andriy de verdad se enamora de Goncharov y tiene sentimientos genuinos hacia él, pero viene esta otra encrucijada en que tiene que o entregar a Goncharov y perderlo para siempre, por supuesto, o puede intentar quedarse con él, pero esa weá en verdad es una imposibilidad al principio. O sea, la relación está muerta ya en la empezada, porque Andriy no puede quedarse con Goncharov, es imposible, ya que o la KGB o la policía italiana lo van a mandar a matar.
Algo que es súper típico de las películas de Scorsese, y que de hecho así fue como empecé a reconocer las películas de Scorsese cuando era más grande, como esta idea del topo, por ejemplo, es algo que se repite harto. Hablábamos como de
Sí.
este subplot, ¿cierto? O plot homoerótico, que claro, uno dice es algo raro, ¿cierto? Pero en realidad en las películas de Scorsese, al ser tan como masculinas, las relaciones más interesantes siempre son entre dos hombres, Juan.
Bueno, así, ¿sabes qué? Mientras estabas diciendo eso, estaba pensando que las películas de Scorsese me dan esa vibe así como de los deportes para hombres, ¿cachai? Como cuando dicen, oh, el rugby es un deporte
Sí.
hipermasculino. ¿Y qué es el rugby así? Hueones abrazándose, ¿cachai? Hueones abrazándose en grupo, es como, ya. Te creo.
Claro, yo siento que lo que le pasó a este caballero sí y por qué quizá flopeó un poquito en su época es porque además de agregar un plot homoerótico entre hombres, que eso ya lo siguió haciendo en el resto de sus películas, agregó un plot homoerótico entre mujeres. Y siento que porque eso es algo como que no repitió después, po.
No. ¿Tú crees que eso es más controversial que el plot entre los
Yo creo que
hombres?
en la época probablemente se fue más controversial y probablemente ese es el motivo por el cual no llegó a Chile, por ejemplo.
Puta, en verdad puede ser, no lo había pensado de esa manera, porque sí, puede ser que quizás el de los hombres podría haber pasado piola,
Es que son
porque
dos amigos, son no, la gente no lo hubiese visto como una relación de pareja, como
eso.
un amor romántico, sino como una admiración, ¿cachai? Es como, es que lo admira mucho, es que lo que
Ajá.
siente es admiración y por eso quiere estar cerca de él, una cosa así. Que es algo que sí se
Sí.
ha repetido en otras películas de
Ajá.
mafia,
Eso
po.
te iba a decir. Sí, porque de hecho está todo como este plot de la lealtad que tienen André y Goncharo entre sí. Pero de hecho, los sentimientos que expresan ambos personajes perfectamente pueden caer en la categoría de camaradería, ¿cachai? Así como Goncharov y Andrei son BFFs más o menos y se estiman mucho, ¿cachai? Son como dos hombres muy profesionales, muy honestos, muy leales que quieren apoyarse. En cambio, el subplot entre Katia y Sofía no solo es más explícito, sino que además tiene un desenlace que deja como poco la imaginación porque en verdad te da a entender
Tipo.
que hay algo ahí, ¿cachai? Quizás cabe que ahora explique un poquito de qué pasa con el tema de Katia, ¿cierto?
Dale.
Bueno, entonces estamos aquí, ¿cierto? Ya les conté que André está trabajando para ambos lados, en definitiva. También mantengamos siempre en mente que esto está transcurriendo en el año 73 en Italia, y Italia en la vida real es un país con un contexto político súper tumultuoso, o sea, han tenido como más de 70 gobiernos en un span de tiempo cortísimo, entonces. Realmente la película se agarra de ese contexto. Y aquí viene mi subplot romántico favorito realmente, porque si bien me gusta mucho el que está entre André y Goncharo, el de Katia y Sofía me parece incluso un poquito más interesante y me parece lamentable que la película no lo desarrolla tanto como el plot que hay entre André y Goncharo, pero básicamente está Katia, que por cierto tiene una hija adoptiva, o sea, no, tiene una hija que es la hija adoptiva de Goncharo, pero esa es la hija real de Katia, si no me equivoco. Y ella empieza a desarrollar este romance como implícito con Sofía, que es una mujer judía italiana. Y hay como escenas muy bonitas entre las dos, así por ejemplo, ellas en el mercado, y son escenas súper estéticas, y se dicen muchas cosas. Y lo que a mí me gusta de este romance, y que quizás no pasa tanto entre Goncharo y André, porque tienen como quizás menos diálogo que es tan revelador. Katia es un personaje súper frío en la película y súper misterioso. Ella en verdad revela súper poco de sus intenciones reales y de sus metas, pero en las interacciones que tiene con Sofía me dio la sensación de que bajaba la guardia, como que en verdad se convirtió en un personaje más vulnerable. Y si bien Katia igual se mantiene súper crítica en la película, siento que se abre más con Sofía. Ahora, lo único que no me gusta de esto es que quedé como con sabor a poco porque realmente es bien poco lo que la película nos deja saber de Sofía, entonces no se entiende mucho de su pasado. De hecho, está como la teoría de fans, ¿ya? Porque la película nunca te explica, pero hay como toda una teoría de que Sofía perdió la pierna en una de las como cosas secretas en las que ella está metida, qué sé yo, porque Sofía está metida en la mafia, pero no te explican nada, entonces es sumamente especulativo. Y eso es como lo que me gusta, es como que está ese misterio que a la vez revela los sentimientos de estas dos mujeres.
Bueno, ¿y qué más nos puedes contar de la trama? ¿Cómo? Porque nos contaste más o menos cuál es el conflicto. No sé si quieres spoilear, si quieres decir el final o si quieres dejarlo como esto es lo que pasa y bueno, es una película bien larga en realidad. Más o menos es esto y
Ay,
ustedes
sí, man.
descubran cuáles son los otros subplots y qué pasa al final de Goncharov.
No, la voy a contar porque uno es larguísima y si yo la tuve que ver entera, la voy a contar porque no pienso perderme todo eso. Pero es la película del 73, Connie. Si alguien no ha visto Goncharov a estas alturas de su
No
vida,
la va a ver.
ya. ¿Qué es eso? ¿Cómo no la he visto? No la va a ver, ¿cachai? Simplemente no quiere ver una obra maestra. Si quieres, se viene el spoiler de cómo termina Goncharov. Si alguien no lo quiere escuchar, sáltese, no sé, unos 5 minutos. No lo sé, lo averiguaremos. Bueno, como no les conté el subplot mafioso, no les voy a contar como mucho en qué termina eso porque no tendría sentido, no lo van a entender. Pero ¿se acuerdan que en algún momento dije que Goncharov tenía como una rivalidad con un líder mafioso que se llamaba Mario? Bueno, Goncharov termina enfrentando a Mario. Pasan cosas y Goncharov asesina a Mario, ¿ya? Cuando esto pasa, empiezan a ocurrir otras traiciones entre el tremendo elenco de personajes, porque, cabe, yo les hablé de cuatro personajes, pero bueno, Goncharov tiene como por lo menos unos, no sé, quizás en total unos 8 o 9 personajes que realmente son como súper importantes a la trama, así. Me salté un plot entero de la película, ¿ya? Pero después de que Goncharov asesina a Mario y se empiezan a traicionar todos los personajes entre sí, se empiezan a revelar como alianzas secretas que habían estado ocurriendo todo el tiempo durante la película, pero que no se nos habían mostrado antes. Y aquí, hacia el final, Katia empieza a revelar que ella tenía algunas alianzas que se contraponían a Goncharov. Ahora, Katia no es una mala persona por ningún motivo. De hecho, el como encuadre que le da la película a las motivaciones de Katia es que ella realmente no quería estar involucrada en todo este como tema mafioso, ¿cierto? Que ella le dio también un ultimátum a Goncharov. Y Goncharov no cumplió, él no se salió de la mafia, entonces ella tomó los asuntos por sus propias manos. Y Katia también perdió mucho en el transcurso de la película. Asesinan a su hermano, cosas así, o sea, pasan caleta de cosas. Así que ella justamente busca venganza y también busca alejarse de todo esto. Ya llegando al clímax de la película, Katia opta por fingir su muerte. Y así busca como escapar un poco de todas las cosas que tuvo que hacer para poder salirse de este embrollo en el cual Goncharov la metió a ella. Y ya llegando al final de la película, llega la confrontación final en que se encuentran Katia, Goncharov y Andrei en un muelle. En este punto de la película, Goncharov ya se ha enterado de que Andrei estaba trabajando para ambos lados. Y de hecho, Goncharov tuvo antes de la película una oportunidad de haberlo matado. Podría haberse deshecho de Andrei en ese momento, pero no lo quiso hacer. Por eso Andrei llega hasta el muelle y la verdad esta escena es terrible porque yo pensé que iba a tener un buen final, buenas, pero no. Llega Andrei al muelle y sin intercambiar palabras con Goncharov le dispara y le pega directo en el pecho después de que Katia le dice a Goncharov así como que le desea dulces sueños en otra vida, una cosa así. Andrei le dispara directo en el pecho a Goncharov y muere instantáneamente. Y esa escena es súper fuerte y súper simbólica porque había habido un momento antes en la película en la que están como en una torre del reloj, Andrei y Goncharov. Y se dicen, hay una cita así como: si fuera amor real, no fallarías, así como que no fallarías el tiro si es que hubiera que matar a uno de los dos. Entonces, como que el que Andrei le haya pegado certero a Goncharov quiere decir que lo ama. Y también se va a entender un poco eso, porque Andrei mata a Goncharov como porque sabe que la mafia o la policía lo van a matar. O sea, ya no tiene escape, está metido muy hasta el fondo en esta mierda. Entonces lo mata como acto de piedad para poder librarlo de todo lo que está pasando. Pasa esto, ¿cierto? Asesina a Goncharov y cuando ya Goncharov está como agonizando en el piso, Andrei confronta a Katia y en verdad le dice que si ella hubiera amado realmente a Goncharov, hubiera sido capaz de quedarse con él hasta el final, de liberarlo de todo esto, o de por lo menos tener la fortaleza de matarlo ella misma. Y ahí Katia le dice así como, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a mandar con Goncharov para que me disculpe con él? Y Andrea en ese momento levanta la pistola, como que le apunta y uno piensa que la va a matar y no lo hace, bueno, es incapaz de hacerlo. Así que es Katia la que levanta el arma, le dispara a Andrea y ella es la que lo envía a él con Goncharov. Ahora, después viene como el final final, ¿cierto? Vemos una escena en la que, ya, a ver, ¿cómo puedo explicar esta parte? Es que me salté todo el plot mafioso, entonces ahora hay cosas que es difícil explicar. Pero hay un personaje también mafioso que se llamaba Paolo. Katia intentó matar a Paolo, esto no funcionó. Entonces Paolo se escapa en un barco, ¿ya? Después de que mueren estos personajes, se ve una escena en que Sofía va caminando sola y se sube a un barco, y la persona que está en el barco y que recibe a Sofía es Katia, pero se da a entender que Sofía y Katia van en el mismo barco donde va escondido Paolo. Ya, no lo vemos, pero se da a entender que sí. Y como que el simbolismo de esta escena igual es un poco de que son los inocentes de todo esto los que logran escapar del sufrimiento, pero, y que probablemente van a poder o iniciar una vida nueva lejos de todo, o que van a poder volver a causar un ciclo de tragedia, porque igual hay como cosas que quedan sin resolver y por así decir, como pecados que los personajes tienen que pagar que no han pagado todavía. Entonces, ese es el final. Y volvemos a estas tramas de gays con sufrimiento que hemos comentado antes con Itasca.
De matar a tus gays, básicamente. Si hay un gay, lo matan.
Exactamente. Lo matan. Quizás por eso la película no pudo ser distribuida, porque las lesbianas sobreviven. Era demasiado escandaloso.
Sí, pues eso es lo que yo te digo. Que yo igual entendía que ellas eran más que amigas. Que había algo ahí.
Es de hecho, súper yo sentía, obvio.
Tenía esa sensación, ya estoy hablando de que yo era súper chica cuando veía esto, tenía esta sensación como de que Katia engañaba a Goncharov con Sofía, que era una percepción mía nomás, porque, ajá, o sea, no solo mía, pero era una percepción que no estaba basada en algún diálogo o en algún beso, ¿cachai? Pero yo decía como, se lo está cagando, ¿cachai? Estaba gorreando a Goncharov con su amiga.
Sí, full sí, de hecho hoy hay una escena súper buena en la película en que Katia está hablando, mira, bueno, ya ni siquiera me acuerdo de qué hueá están hablando, solamente recuerdo que está como Sofía sentada en las piernas de Katia y está fumando su cigarro así, y está como, se muestra todo un close-up del humo y es preciosa esa escena, y estaba como, ¡oh, son pololas!
Sí, no, sí, es eso.
Porque después se paran y Katia le da a Sofía un beso en la mejilla y son cosas tan sutiles, ¿cachai? Como que no es nada explícito. Pero son pololas, ahí hay amor, hay más amor del que hubo con Goncharov, claro, por lo menos.
Y este tema de que mueran los dos al final porque no va a mandar a Katia con Goncharov, pues, si Katia no es la que tiene que estar al lado de él, sí, es él el que tiene que estar al lado de Goncharov.
Sí, bueno, esa misma impresión me dio a mí, porque de hecho Andrei le dice a Katia una cosa como, mi mamá me dijo que no tengo que nunca lastimar a una mujer, mi mamá me enseñó a nunca lastimar a una mujer, y como que, claro, como que esa es la justificación de por qué se supone que él no va a matar a Katia, pero en verdad la implicación es de que él no cree que Katia se merece estar con Goncharov, porque se lo dice, pues, le dice que ella no lo amó lo suficiente. Y yo pienso que Katia también lo sabe, y que sabe que André tiene razón, que él amaba a Goncharov más que ella, y por eso ella mata a André, pues, porque en verdad ella podría haber dejado de que André se fuera y que lo agarrara el lado que lo quisiera agarrar y lo mataran ahí mismo. Pero ella como que lo mata, yo pienso, incluso por piedad a Goncharov, como para que Goncharov pueda estar con Andrei en esta otra vida, ¿cierto? Porque ella le desea dulces sueños,
claro,
en otra vida.
Claro, porque igual tiene este trasfondo súper católico por una parte, pues, como mafia y religión entremezclado.
Sí.
Tiene mucha simbología católica igual la película.
Muchísimo, y que no es coincidencia tampoco, porque todo lo que es la temática católica tiene un impacto súper grande aquí en Italia, ¿cachai? Entonces, siento que hace total sentido como en el entorno en que decidieron rodar la película.
Bueno, y así termina. ¿Qué hace que esta película sea como tan trascendental, Chopi, a tu parecer?
Yo creo que, bueno, pienso que tiene hartas cosas interesantes. La verdad es que es una película entretenida, y si bien es larguísima y no me gustan las películas de mafia, creo que en verdad la cosa más interesante es que está como muy adelantada a su tiempo. O sea, siento que una película que el año 73, en todo el contexto y las guerras y cosas que estaban ocurriendo en ese momento, que una película se haya atrevido a ocupar un espacio queer en esa situación, era súper importante. Y siento que ha sido trascendental, porque si bien la película no prendió en su momento, la gente hoy día está apreciando ese esfuerzo de representación.
Claro.
¿Sí?
¿Qué es lo que pasa un poco con Tumblr? Porque, bueno, las dos éramos como full morritas de Tumblr cuando íbamos en la universidad.
Ay,
yo
sí.
Creo que de hecho hablábamos caleta de eso. Y me acuerdo que cuando yo te hablé de estas películas, ¿cierto? Porque no estábamos solo hablando de Goncharov, sino que estábamos hablando de películas que no sabíamos cómo se llamaban, pero habíamos visto alguna vez cuando chicas. Y tú del tiro me dijiste como... Pero tu gente está en Tumblr, ¿cachai? Como que la gente que vio Goncharov siendo chica igual que tú está en Tumblr. Ahí los vas a pillar. Y claro, siento que Tumblr tomó esta película y lo que hizo fue tomar el plot cuerpo y empezó a chipear a Goncharov y Andre y a Katia y Sofía, y esos eran básicamente los edits que uno pillaba así como por todo Tumblr en algún momento que tenían que ver con estos chips.
Sí, o sea, al final es la cultura del shipping la que salvó a Goncharov del olvido. Sí, es súper curioso que una película que salió hace tanto tiempo, o sea, que 30 años, ¿no? Más, a ver, más.
¿Por qué como 50? 30?
Se me olvida que estamos en el año 2023.
Como 50 años, bueno.
Fue tan... qué momento millennial, bueno. Como cuando uno decía hace 30 años y eran los 70. No, ya no, ya. Sí, pues... caleta de tiempo, bueno, es un abuelito completo, y volvió a revivir la película solo gracias a la gente que usa Tumblr. Sí, de hecho, esta película la revivió Tumblr, no Twitter, no inserte otra, fue Tumblr.
De hecho, bueno, ahora voy a contar lo de mis abuelitas, porque nosotras le preguntamos a nuestros abuelitos y abuelitas qué sabían de Goncharov, porque como nosotras no estábamos vivas cuando fue cuando se estrenó la película, les pregunté si ellos habían escuchado alguna vez del estreno a mis dos abuelitas. Una me dijo que no, que ni cachaba. Y la otra me dijo que sí, que había como resonado como dentro de su círculo un poco que existía esta película, pero era como escandalosa, era como una película que no había que ver. Era parecido a lo que pasaba con mi otra película favorita del TCM, que era Jesucristo Superestrella, que era como, ya, esta película que tiene como imágenes católicas, ¿cierto? Religiosas, pero no las hablan como desde un aspecto tan respetuoso, según ellos, ¿cierto? Porque encuentro que Jesucristo Superestrella es súper respetuoso con la Biblia. Goncharov lo que hace, encuentro que nunca como que humilla o habla mal de la religión, sino que utiliza iconografía religiosa nomás, po. Pero como estaba en estas películas, entonces era como muy escandaloso. Entonces, según mi abuela, como que la película no llegó, bueno, como que no había dónde verla ni nada, igual que una lista gigante de películas que no llegaban a Chile porque usaban iconografía religiosa, por ejemplo. Entonces no había forma de que llegaran acá.
Claro, año
también
73.
Hay que recordar cómo estaba el país en esos momentos.
Claro. La verdad no sorprende que Goncharov no haya aprendido en Chile. Ay, sí, sí, de hecho es impresionante que esta película se haya logrado hacer como que exista, porque en ese contexto fue súper difícil. Y algo pude encontrar, la verdad es que existe súper poca media o prensa, por así decirlo, de cuando se estaba grabando la película, pero por lo que pude encontrar hubo mucho conflicto y la gente estaba muy reacia a que firmara, a que grabaran aquí en Italia. No, la gente se opuso muchísimo, protestas, todo, o sea, nadie quería que rodaran la película. No sé finalmente cómo se resolvió ese conflicto, porque esto lo puede encontrar solamente así como por gente que sabe que esto pasó, pero no, es bien poquita la prensa al respecto.
Sí. Entonces, ¿cuáles son nuestras cosas favoritas de Goncharov, Chopi?
A mí, bueno, creo que lo primero que tengo que mencionar es que es una película de Scorsese, entonces la cinematografía, se imaginarán, es preciosa, ¿ya? De hecho, me gustaría que intentemos como incluir quizás un poco una imagen del tráiler o algo cuando hagamos el post, porque realmente todo lo que es la cinematografía es impecable y tiene mucho simbolismo muy, muy bacán. De hecho, un tema súper recurrente en la película, y que creo que lo mencioné un poquito en la trama, es que se habla, y que se muestran, perdón, muchos relojes a lo largo de toda la película, de principio a fin. Y los relojes son uno de los motivos más interesantes, porque van mostrando cómo se ocupan Y se ocupa todo, bueno, es muy Taylor Swift esta wea, esta Swiftie Code, porque ¿cachai? Que ocupan las posiciones de las manos del reloj y cosas así para simbolizar distintas cosas como decaimiento del tiempo, qué sé yo. A veces los personajes están posicionados en las mismas posiciones de las manos del reloj que te mostraron y eso te hace como un callback a una escena que te mostraron antes. Entonces, lo que me gusta de la película es que es una película que te trata como persona inteligente, ¿cachai? Que no te cuenta todas las cosas explícitamente, mm-hmm. sino que te deja un poquito interpretar la simbología. Y eso me pareció brillante.
Bueno, mi cosa favorita, esto muy desde el recuerdo de cuando era niña, es el vestuario de Katia y Sofía.
¡Ay,
sí! ¡Qué weón! ¡Qué belleza!
Magnífico, weón.
O sea, no estaba enamorada ni de Katia ni de Sofía porque encontraba que eran muy mayores para mí.
En todo caso, sí.
Pero el vestuario, bueno, yo quería vestirme así. Como que yo decía, oh, bueno, cuando grande me voy a vestir así.
Y el make-up, Ana, es que era impecable.
Uh-huh. Sí, y otra cosa que me encanta de Tumblr, weón, es que empezaron a, últimamente, me sale caleta como recreando el maquillaje de Katia o recreando el maquillaje de Sofía, sí. De Goncharov. Y encuentro que es la raja,
weón. Me encanta, sí, también me han salido algunos TikToks donde la gente recrea el maquillaje. Estoy armando este resurgimiento porque yo necesitaba esos tutoriales, weón. Que era demasiado precioso. Lo que necesito, sí, es que alguien enseñe el tutorial de cómo hacerse el pelo como Katia, porque eso no lo he visto todavía y lo necesito muchísimo en mi vida.
Bueno, sí. Estoy pensando en dejarme el pelo de ese tamaño solamente para poder tenerlo. Sí,
igual encuentro que estás como cerca.
Como podría dejarme crecer un poquito, sí. El pelo y
yo pienso que en 2 meses más podrías tener el largo de Katia.
Bueno, en el verano. Sí. Y me lo voy a teñir, ya.
Pues sí, listo, se hace.
Porque estoy pensando en a qué color cambiarlo, weona. Lo he estado pensando caleta y creo que quiero aclarármelo un poco más. Entonces no sabía qué tono de claro quería, pero ahora que lo pienso.
Bueno, sí, Katia, creo que te quedaría súper bien. Creo que ese debería ser el próximo cosplay, Connie.
Cosplay de Katia. Sí. Hay que pensarlo. De hecho, vi un par de cosplays de Katia. No sabía que estaban haciendo cosplay de Goncharov, pero lo encontré magnífico.
Sí, bueno. Me encantó. De hecho, hay como un trend que estaba saliendo en TikTok que era así como, cuando un hombre me habla, pero yo estoy haciendo cosplay de Katia de Goncharov. Y así es como una mina súper inalcanzable y lo encuentro hermoso. Quiero ser.
Sí, yo quiero ser. Entonces ahora pasemos a nuestra siguiente sección, Chopi. ¿Qué tenemos que contar ahora?
Tenemos una confesión que hacer. La confesión es que con la Connie siempre soñamos con ser actrices ya. Y yo siento que tenemos mucha carrera en ese campo, por lo menos como actrices para doblaje, mm-hmm. ¿cierto? Mínimo.
Puta, no sé, yo encuentro que hablo súper mal. Pero no es tanto que yo quisiera ser actriz, lo que pasa es que a mí me encanta rolear, porque a mí me encanta jugar calabozos y dragones y cositas.
Y yo simplemente soy excelente mentirosa. Sí. Y la confesión que tenemos que hacer.
Yo estaba roleando.
Cabres, yo lamento romperles el corazón. No quiero ser esa persona, pero Goncharov no existe. Nunca existió.
Oh, qué terrible. Flashbacks a cuando la profesora nos dijo que el viejito Pascuero no existía.
En eso estaba pensando.
Lo mismo.
Me siento como que le acabo de decir a 2000 niños que el viejito Pascuero no existe. Así de mal me siento. Quiero que sepan que esto me dolió más a mí que a ustedes. Por si quizás no sabían la trama de Goncharov. Pero sí, Goncharov no existe. Es una película 100% inventada por los usuarios de internet. Increíble, ¿eh?
Por los de Tumblr, específicamente.
Sí, de hecho, esto ya yo estaba esperando por llegar a la parte del reveal porque les quería contar que Goncharov jamás ha existido y realmente surge porque un usuario de Tumblr se compró unas botas así como puta piratas, porque ¿cachai? Botas sin marca.
Chinas.
Claro, exactamente. Y las botas tenían una etiqueta que decía Goncharov, dirigida por Mateo no sé cuánto y se leían como muchas letras y presentada por Martin Scorsese. Y la persona subió la foto de la etiqueta Tumblr y quedó como, oh, mis botas tienen el nombre de una película ficticia de Martin Scorsese. Y alguien le comenta, como nunca he visto Gonchalo, bueno. Así es terrible de buena esa película. Así. Por una wea así como, este imbécil nunca vio Gonchalo. Y a raíz de ese post, la gente creó la película completa.
Que esta etiqueta, para que se la imaginen un poco más, es el símil a lo que pasa acá en Chile cuando uno va a la feria, por ejemplo, y te están vendiendo una toalla en donde sale el detective Conan vestido de Ben 10 jugando a la pelota. Es eso, ¿cachai? Eso es la etiqueta de Gonchalo, porque la etiqueta tiene una explicación, tiene un motivo de ser.
Sí.
Porque hay otra película que se llama Gomorra, me
sí,
parece.
Sí, es Gomorra.
Mucho. Gomorra, que también tenía este título como de presentado por Martin Scorsese. No creada ni dirigida por él, sino que presentada sí. por él. No entiendo muy bien cuál es la historia. Yo me imagino que quizá él prestó su nombre a algún director más joven o algún director como más nuevito, uh-huh. como para darle peso a la película.
Sí, de hecho...
No sé si habrá sido así.
Estoy casi segura que fue así. La verdad, yo sé poco y nada de Gomorra. Lo único que sé de Gomorra lo sé a través como de la investigación que hicimos para hablar de Gonchalo. Pero sí, efectivamente, era como de un director poco conocido y ahí por algún motivo estaba involucrado Martin Scorsese. Y de hecho, no sé si fue el guión de Gomorra o es que hay otra novela parecida, pero existe un escrito, no sé si es un guión o una novela, que fue escrita por un Mateo no sé cuánto. Y ese es el nombre que sale como todo mal escrito en las botas también de Gonchalo, porque sale como Mateo, GH sí. y como letras y números mezclados.
Con números.
Entonces es una wea impronunciable. Y Mateo efectivamente existe, es como Mateo y apellido con G, y es una persona real que escribió algo realmente que se hizo película, pero no puedo recordar si era un libro o un guión.
Claro. Entonces esta etiqueta es el mismo photoshopeo de el detective Conan Ben 10 jugando a la pelota, porque lo que hace es juntar el nombre Martin Scorsese con un montón de nombres, con unos códigos de barra. Una película que debería ser Gomorra, pero para, no sé, derechos de autor alguna weá, colocaron Gonchalo, que se parece, ¿cierto? Empieza con G también. Y abajo más numeritos y... otros nombres que no sabemos si son reales o son falsos, ¿cierto? Sí. Porque algunos están modificados, todo como para evitar copyright, me imagino. Y esta etiqueta, si uno lo busca, es como la etiqueta que viene en las falsificaciones de ropa.
Sí.
Como que hay harta ropa, no solamente botas, que viene con esta etiqueta de falsificación. Entonces, es como comprar zapatillas Nike, ¿cachai? Una cosa así.
Bueno, sí, lo encuentro tan estética latinoamericana esta wea. De hecho, me sorprende mucho que las botas hayan surgido por una persona probablemente gringa y no por alguien, no sé, en Chile o en cualquier lugar de la TAM. Porque es fijo que uno tiene esas weas, pues como cuando te compras, vayan de los chinos y te compras una wea de Hello Kitty, pero es como que se ve como Hello Kitty, pero la cabeza es un poco más circular de lo que debería ser, ¿cachai? Como que es una wea que se parece.
Y no dice Hello Kitty.
Claro.
Dice algo así como Hello Katy, claro. Una cosa así.
El merch oficial de la Hello Katy, ¿cachai? Oh, puta, qué risa. Estoy pensando en eso, es que me dio mucha risa porque cuando yo era chica, yo tenía calzones de Hannah Montana comprados como en la feria.
Ya. Yeah.
Solo puedo decir que no era Hannah Montana, bueno. Afortunadamente eran mis calzones, así que no los veía más gente. Y los tuve por mucho tiempo porque me causaban mucha gracia, bueno. Ay, Dios, era casi la Hannah Tejana, bueno, ¿cachai?
Yo ya era grande cuando una vez en los chinos compré calcetines Nike solamente porque me causó demasiada risa que dijera Nike y no Nike.
Ay, me encanta. Una de las weas que más me gustó y que echaba de menos cuando fui a Chile fue como la gente con el buzo Adidas, que nunca fue, porque así como la planta que tiene una hoja de máscara, claro. Tiene una wea así más o menos.
pero lo que me gusta de eso es cuando uno sabe que es falso y uno lo lleva con orgullo, ¿cachai? Porque a mí me gustaba llevar mis calcetines Nike, que eran más ásperos que la chucha, pero es que encontraba que era un buen chiste, weón. Era un buen chiste para llevar en mis
Totalmente.
Patas.
¿Y quién no tuvo la réplica Louis Vuitton, weón? Así, algo como una cartera o una billetera. Siento que todos la tuvimos en los 2000, weón.
El Balenciaga de Lindsay Lohan.
Valen Yayo. Ay,
oh, pero tienes razón con eso de Louis Vuitton. Así como el logo, así en poleras que estaban a lucas, así en la feria, y que ni cagando era original.
Qué risa. Puta, bueno, mis calzones Hannah Montana eran más Constanza Concepción que Hannah Montana. Bueno, solo eso puedo decir. Estética latina. Es como cuando estaban esos TikToks así de estética de pequeña niñita mexicana, que siento que esta es la estética,
sí,
de pequeña niñita chilena.
Little Mexican core, una cosa
core
así.
Core estética. Y eso es Goncharo.
Pero bueno, esa es nuestra estética de niñita chilena.
Goncharov también es solo una estética de niñita chilena. Perfectamente la podría haber usado una niñita chilena, es lo que queremos decir.
Por supuesto. Pero bueno, ¿cómo agarró tanto vuelo esta wea? Porque efectivamente partió por un post de Tumblr. Tumblr es una ciudad chiquita en este momento. Es una ciudad chiquita en la cual mucha gente se fue de vacaciones, entonces como que quedan... La gente de Tumblr se conoce entre ellas, weón. Como que no hay tanta gente, nos ubicamos entre todos porque la comunidad es súper chiquita en este momento.
Es un carrete universitario, es Puerto Montt.
Es Puerto Montt, sí.
Sí, bueno.
Tumblr en este momento es Puerto Montt, todos se cachan y todos entienden las tallas internas. Entonces cuando pasó esta weá, se entendió como eso, como un chiste interno. Uh-huh. Y se siguió hasta el final, po. Es como cuando uno dice alguna weá en un carrete y alguien le agrega, sí, le agrega y le agrega, pero todos sabemos que nos estamos riendo, que es de broma y que la weá que estamos contando no es real, no pasó, solamente estamos agregando detalles para que la weá suene más chistosa. Y eso pasó con Goncharov, era un chiste de carrete universitario en Puerto Montt.
Exactamente, y yo creo que esto solo podría haber pasado en Tumblr porque esa es una comunidad como... comprometida con el chiste interno y siempre lo ha sido. Sí. Eso es lo que para mí es impresionante esta plataforma, porque no sé cómo, pero toda la gente a la que le gusta el shitpost, ¿cachai? Llega ahí y no sé cómo mierda se encuentran, pero son súper capaces de seguirle el chiste. Sí, de hecho, cabres, este chiste agarró mucho vuelo. O sea, quizás, no sé si todos habían visto el meme de Goncharo, pero agarró muchísimo vuelo. Y para que ustedes sepan, existe un master doc que lo están constantemente actualizando muchas personas, pero está sumamente organizado. Son como más de 40 páginas sobre la trama de la película y todo. De hecho, yo me leí el master doc completo y vi todos los links adjuntados que tienen. Y es un nivel de organización de la CIA, bueno, así. Tienen como backstory de los personajes, citas de la película, escenas descritas, o sea... Literal, si Martin Scorsese quisiera hacer Goncharo, podría pescar el Master Dog y tener la película lista la otra semana, bueno, porque está todo ahí. Entonces me ha impresionado mucho el nivel de organización, porque independiente de que quizás no todas las personas saben la trama oficial completa, y con la trama oficial quiero decir así como lo que está en el Master Dog, ¿cierto? Todos han sido capaces de mantener el chiste súper consistente y de no cambiar los detalles centrales de la trama. Onda, por lo menos lo que les conté, es lo que todos entiendan de Goncharo. Donde se empieza a ir un poco a la mierda, de hecho, es en el post de la mafia. Siento que no toda la gente entiende bien esos personajes, y que la gente que escribió el plot de la mafia probablemente no ha visto muchas películas de mafia, o es la sensación que me quedó a mí, porque la verdad es que ahí hay un poquito más de errores de continuidad, pero incluso esas cosas están constantemente arreglando las buenas. Y por lo que yo miraba, en el Master Doc tiene así como actualizaciones, por ejemplo, esto está actualizado hasta esta semana, sí. Habían actualizaciones del 21 de diciembre, onda, 3 días antes de la Navidad, las morritas estaban actualizando Goncharo y ponían así como ya, ahora nos vamos a tomar un break de una semana y después vamos a arreglar las inconsistencias que hay en esta parte de la trama y tal parte. Onda, la weá súper, súper coordinada. Es increíble.
¿Sabes? Y yo tengo una teoría sobre eso. La verdad, a mí no me sorprende tanto porque encuentro que cada red social como que tiene su propia fauna, por así decirlo. Y encuentro que en Tumblr se quedó la gente, y entró en un principio la gente, a la que no le preocupa trabajar mucho para hacer un post, o a la que no le preocupa mucho trabajar para hacer comunidad, ¿cachai? Porque es una red social muy comunitaria. Me pasa, por ejemplo, con otras redes sociales que uno sabe que la gente, no sé, que la gente que está más metida en Twitter, por ejemplo, es como más inmediata. Porque todo lo que pasa en Twitter es como mucho más inmediato. Lo que pasa en Instagram, por ejemplo, es como mucho más individual. Siento que en Instagram no se puede hacer muchas comunidades, sino que lo que hay son como relaciones más parasociales, que son como unilaterales, por decirlo de alguna manera. O relaciones entre amigos de repente, pero encuentro que no es una aplicación para hacer comunidad, por ejemplo. Pero Tumblr sí lo es, po. Tumblr es esa aplicación para hacerlo. Y este tipo de organización también me recuerda mucho de repente a la gente que está en algún fanbase, por ejemplo, especialmente de K-pop. Sí. Porque ese es el tipo de organización que uno ve ahí también. Sí. Y siento que esa gente que está ahí es el mismo tipo de persona, porque es esa minita que no le molesta estar una hora organizando un post, por ejemplo, haciendo algún post para subir a Tumblr o para subir a alguna otra red social, o no le importa estar un fin de semana entero organizando un evento, por ejemplo, para el resto de la fanbase. Que siento que es algo que de repente no se ve en otras aplicaciones o que no se ve en general en la gente, sino que es como específicamente estas personas son las que podrían dedicar una semana entera de su vida, por ejemplo, a realizar esto.
Bueno, full de acuerdo, full de acuerdo. Esa es exactamente la demográfica que es. Y sabes que me quedé pensando en lo que decías de cómo las otras redes sociales no han logrado crear ese sentido de comunidad entre los usuarios, porque yo las he tenido casi todas. La única que no he tenido es Twitter, pero es porque yo siempre he sabido que Twitter es demasiado tóxico para mi corazoncito sensible, entonces yo nunca tuve Twitter. Pero todo el otro lo he tenido, y por ejemplo, me pasa que esas redes sociales como Instagram, que yo tengo Instagram, tengo más de un perfil de Instagram y me gusta bastante, pero es como que Instagram genera esa sensación de que tú de verdad eres como solo mi seguidor. ¿Cachai? Tú me sigues a mí. Es como esa la vibe que da, como que uno es una persona distinta, como que el seguido y el seguidor son personas distintas. En cambio en Tumblr es como, no hay como una jerarquía, es toda la gente horizontal. No es como que te sigo porque tú seas una celebridad para mí, sino que te sigo porque te veo un poco como un camarada, ¿cachai? Como que convergen los pensamientos. Entonces siento que realmente lo que tú dices tiene mucha influencia en cómo esta wea agarró vuelo y de manera tan, tan organizada, porque se han intentado hacer cosas parecidas antes, pero no sé si alguna vez se han hecho tan, tan bien organizadas como ha estado Concharo.
Y que duren tanto tiempo, sí. Porque por ejemplo en TikTok igual de repente se crean ciertas narrativas que y ciertos juegos que todos siguen, ¿cachai? Por ejemplo está el tema de los Dablooms, que por un par de días todo el mundo siguió. Y luego la gente empezó a salirse o la gente empezó a explicarlo. De hecho, yo diría que el mismo día en el que salió el tema de los Dablooms, ya había un montón de videos de gente explicándole el chiste a otros. Y eso no pasa en Tumblr, porque en Tumblr se toman la wea tan en serio que nadie te va a explicar que esto no existe. Como que tenés que descubrirlo por ti mismo, porque Tumblr es una red social que te hace trabajar. Que yo creo que probablemente no es a propósito, sino que tiene que ver con que no... Debe haber poca gente trabajando a estas alturas en esa aplicación, ¿cachai? Y por lo tanto no se ha actualizado en que las cosas sean más inmediatas y en hacer tener esta idea como del algoritmo, por así decirlo, que tiene Instagram o que tiene TikTok, de mostrarte las cosas para tenerte más tiempo retenido en la aplicación. Porque en Tumblr tú como que tienes que buscar las cosas. Y tú tienes que seguirlas. Y te muestra lo que sigues nomás, po. No te muestra más.
De hecho, ¿sabes qué? Porque TikTok, por ejemplo, que me encanta, es una aplicación muy de trends. Y como que una vez que pasa un trend, viene otro y otro y otro y otro. Y nunca se acaba el trend de trends. En cambio en Tumblr, porque ya, por si ustedes no saben, es que no lo he comentado, así como que no lo he dicho, pero yo volví a Tumblr este año. mejor decisión que he tomado en mi vida, porque realmente es como que la app es exactamente como yo la recordaba, solo que incluso mejor, porque arreglaron varias cositas que antes Tumblr no tenía tan cool. Es muy fácil de usar, pero en Tumblr genuinamente no hay como trends. Es como que tú te metes y te metes a un nicho. Por ejemplo, a mí me gusta la estética como grunge, alternativa. Me gustan los vlogs también que tienen que ver con cosas de terror, las cosas de anime, cosas de literatura, poesía. Entonces, si yo estoy siguiendo esa subcultura, no hay trends porque son cosas viejitas, po. Onda, no hay como un trend de los vlogs alternativos. Los vlogs alternativos postean siempre las mismas bandas que han estado de moda desde el año 80, po, ¿cachai? Entonces, como que más que trends, Tumblr genera nichos de cosas. ¿Hay cachado?
Claro, sí es eso, po. O sea, y por lo mismo, por ejemplo, si yo sigo algunas cositas que no son las mismas que tú, nuestros Tumblr se van a ver completamente diferentes y no van a coincidir en absolutamente nada. Oye,
Connie,
hazte
un Tumblr, por favor. Es increíble. Si alguien quiere buscar mi Tumblr, es Sofía Sorio, exactamente igual que mi Instagram. Solamente lo estoy usando para ver cositas, como que de repente reposteo weas estéticas, pero es eso. Si quieren cachar mi estética, entren a mi Tumblr, está ahí.
Bueno, pero a mucha gente se le ocurrió volver a Tumblr hace muy poquito, porque aquí hay otro momento que hizo que Goncharov agarrara muchísimo vuelo, encuentro yo. Que tiene que ver con que estábamos todos con el chiste interno, ¿cierto? Así como, jajaja, ja, ja, qué chistoso esto. Nadie diciendo que es un chiste, ¿cierto? Sino como que llevándolo hasta el máximo, así. Para ver hasta dónde podíamos llegar con este roleo que estábamos haciendo en el fondo. En el que todos habíamos visto Goncharov cuando éramos chicos. Claro. O en un taller de cine, o en algo así. Estábamos todos ahí pasándolo la raja en nuestro carrete chiquito. Y Elon Musk empezó a dejar la cagada en Twitter, en la casa vecina, por así decirlo.
El buen con plata.
En el barrio vecino, empezó a dejar la cagada. Entonces hizo que mucha gente como que quisiera mudarse a Tumblr. Y llegaron a Tumblr con la lógica de Twitter, cachando ni una wea. Porque en Twitter la gente te aclara cosas. Sí. Y si bien es cierto que las noticias falsas viajan, muchísimo en Twitter, la gente siempre está tratando de clarificar cosas en Twitter, preguntando, por ejemplo, qué fue ese ruido, ¿cachai? Preguntando qué es lo que pasa con esta declaración, por ejemplo, que dio tal político, y todo muy instantáneo. Nada que se construya por semanas o meses, ¿cachai? Y llegó toda esta gente con esa lógica, cachando ni una wea, y empezaron a preguntar como, ¿esto es de verdad? ¿Cachai? Como, y ahí es cuando la wea salió de Tumblr y salió con un montón de gente diciendo, oh, cáchense lo que hicieron estos weones de inventar una película falsa, así claro. Como que no existe, y no siguieron el juego afuera de Tumblr.
Bueno, sí, íbamos súper bien, hasta la hija de Martin Scorsese estaba siguiendo el chiste, porque le preguntaron así como, ¿y qué opina Martin Scorsese de esto? Ella dijo que sí, que él dirigió Goncharov. Y llegó a Twitter a dejar la cagada, buena. Siento que en ese sentido es como... Twitter es súper boomer, ¿cachai? Como que no son capaces de tener un chiste interno esos hueones. Necesitan explicarlo todo.
De hecho, en Twitter encuentro que hay páginas que... O sea, hay cuentas que hacen chistes internos. Y lo que uno ve es una constante guerra, weón, de todos los usuarios de Twitter tratando de clarificar que esto no es real. Como lo pasa con esta página de Cascada Japón. Que encuentro que es lo máximo, weón.
La Connie me contó esto minutos antes de grabar el podcast y yo lloraba de risa porque no la había visto nunca, weón. Por favor,
no,
explícalo.
No quiero matar. Es que siento que explicando esto me convierto en la weona que mata el chiste. Ucha. Pero siento que al mismo tiempo hay un montón de gente en Twitter así diciendo como, esto no es verdad. Y es como, weón, ¿por qué no son capaces de seguir un chiste? Ya, Cascada Japón es una cuenta de Twitter de un supuesto centro cultural japonés que existe en el sur de Chile. Y el weón o weona detrás de esta cuenta lo lleva al máximo, ¿cachai? Así como crea eventos falsos, sube fotos del supuesto centro cultural. Entonces hay gente que uno ve los comentarios y pareciera que hay gente que genuinamente cree que es verdad o que quizás están siguiendo el juego, y que encuentro que esa sería mi opción favorita. Y luego abajo hay weones como, eso no es verdad, baja eso, es una noticia falsa. Y es como, uy, weón, desagradable.
Centellino culiao.
No puedes seguir un
chiste.
Nunca
he ido al sur de Chile, ¿qué vayas a saber tú?
Claro, no, si la weá existe, bueno, lo que pasa es que ustedes no son del sur de Chile, nunca han ido a Cascadas, nunca han ido a Puerto Octay, y por eso no saben que sí existe Cascadas Japón.
Centellino mentiroso con tu polera de Puerto Octay. Nunca he ido a Puerto claro. Octay.
Pero bueno, es básicamente es un centro cultural que estaría en Puerto Octay, específicamente en el sector de Cascadas, que si nunca han ido a Cascadas, que es probable, si es que no son del sur de Chile, o si no han hecho un viaje al sur de Chile, Cascadas es un sector súper chiquitito, weón. Es como una calle. Eso es Cascadas. Y uno se puede meter en ciertas partes y efectivamente llega a los saltos de, que hay por ahí, en donde efectivamente hay cascadas, por eso tiene ese nombre. Ajá. Y es una comuna o un sector que está muy muy cerca del volcán, que el volcán que tenemos como, bueno, acá en el sur tenemos un volcán que es el volcán Osorno, que queda más o menos por ese sector, por el lago, rodeando el lago Llanquihue. Y ese volcán se parece muchísimo al monte Fuji. Fuji, no sé cómo se pronuncia. Fuji. Ese monte entero bonito que está en Japón. Y de hecho el volcán Osorno encuentro que es hasta más bonito porque es más
perfecto. Real.
Es como más redondito en la punta, ¿cierto? Es como más de dibujo de niño. Totalmente. ¿Cachai? Es más triangular. Entonces se toman de eso para decir como, no, lo que pasa es que el volcán Osorno es como el volcán hermano del monte Fuji, entonces aquí obviamente tiene que haber un centro cultural japonés, porque dos volcanes, un solo corazón, ¿cachai?
Más encima...
Bueno, yo amo esa cuenta.
Hay tensión romántica ahí entre los volcanes, ¿no? tiene todo Cascada Japón. Pero me pasa que como persona sureña, yo sé que Cascada Japón no podría ser real, porque... Si lo fuera, con claro. La cantidad de otakus chilenos que hay en el sur de Chile, bueno, habrían colas de horas para ir a tomarse fotos en cosplay. Uh-huh. Estarían todas las waifus ahí haciendo fila para sacarse fotos en el templo japonés.
Claro, escalando así, haciendo el trekking que hay que hacer para llegar al...
Ahí las weonas en tacos escalando el monte, de alguna manera.
Pero bueno, otra cosa, volviendo al tema de por qué esto agarró tanto vuelo, otra cosa que pasó es que Linda Carter, la mismísima Mujer Maravilla, sí entendió el chiste y publicó una foto viejita de ella junto a Arthur Fonsarelli, conocido como Fons, afirmando que esa fotografía fue tomada en el estreno de Goncharov en el Teatro Chino de Grauman en Los Ángeles, California. Entonces ella fue como, por supuesto que yo vi Goncharov, o sea, ella igual se sumó a eso así. Yo fui al estreno, ¿cachai? O sea, aquí están las fotos de cuando yo fui a ver la película por primera vez.
Linda Carter dijo, ¿cómo no he visto Goncharov? La mejor película de la historia.
Claro. Subió esa wea y dijo, no, estos weones nunca han visto Goncharov, pues no saben ni una mierda de Goncharov.
Encuentro genial que gente prominente haya seguido el chiste, bueno, lo encuentro maravilloso.
Sí, la amo porque evidentemente ella sí entendió, po, y no lo arruinó preguntando así como, qué weá, qué es esto.
Sí, de hecho, lo que lamento un poco es que ahora que se ha explicado y que ya como que Twitter empezó a desenmarañar que Goncharov no existe y que BuzzFeed y otras weas de mierda sacaron artículos diciendo como, Tumblr inventa película que no existe y la wea, siento que ahora se va a ir a la mierda, ¿cachai? De aquí a enero, Goncharov ya no va a ser relevante, lamentablemente. Pero,
¿sabéis qué? Eso, incluso así, es un trend que tiene, si uno lo piensa en términos de trend, uh-huh. ¿cierto? Igual va a cumplir como un mes entero. Sí. ¿Qué otros trends actualmente duran tanto?
Ninguno.
Bueno, o sea, un mes entero, por ejemplo.
No, ninguno. Creo que ahora ya llegó un punto en el que mucha gente ya sabe que es un meme, pero aún así está un poquito vigente. O sea, a mí aún me salen como cositas de Goncharov, no tanto como antes, pero... Está ahí y con el ciclo rápido de trends que tenemos, en verdad es súper impresionante. Y siento que es en parte no menor a toda la gente Gen Z que ha sido capaz de mantener el humor millennial que teníamos en Tumblr. ¿cachai? Porque para mí ha sido súper interesante que si bien Tumblr se ha renovado y hay mucha gente más joven que nosotras, por ejemplo, que ahora están en Tumblr, que tenían la edad que nosotras teníamos cuando teníamos Tumblr, y por algún motivo han mantenido el mismo sentido de consistencia y de seguir el meme. Y encuentro que eso es lo que ha logrado que Gonchar persista. Y de hecho, esto que les decía, que la hija de Scorsese le dio como incluso más credibilidad a la wea. Esto es gracias a que Scorsese tiene una hija Gen Z, weón. Porque si la wea no hubiera tenido, no sé, 30 años, probablemente hubiera salido a dar un comunicado de que su papá no hizo Gonchar, ¿cachai? Así que todo gracias a los Gen Z.
Me encanta que aparte subió como un pantallazo una conversación que tuvo con su papá, y su papá le dijo así como, sí, pues si yo dirigí esa película, y manda como un emoji, de estos emojis de Apple, con la cabecita de Scorsese, y se ve entero tierno, weón, yo quiero tener ese emoji.
Me encanta. Yo lo que de verdad deseo que ojalá Scorsese haga esta película, porque la verdad que yo me leí el más cerdo cantero y les puedo decir que la trama está súper buena. Encuentro que debería tomarlo.
Sí, que tome lo que pueda. Si quiere cambiar alguna cosita, que no sea mucho, pero que lo tome. Bueno, y otra cosa que yo encuentro que es muy importante, tiene que ver con que, bueno, yo dije, yo estaba roleando en el fondo, ¿cierto? Uh-huh. O sea, yo estaba como jugando Calabozos y Dragones o algún juego similar, y yo creo que en bola a todos nos gusta rolear, como que yo sé que la gente no quiere admitir que les gustan ese tipo de juegos, pero yo siento que ese juego en el que uno pretende que una realidad es distinta o uno pretende ser un personaje que no es uno mismo... son súper atrapantes, weón, sí. Y como que la gente no quiere admitirlo, no quiere admitir que todos quieren jugar a eso.
Yo, eso a mí sí me ha llamado la atención. Yo juego exclusivamente juegos de rol, no entiendo el propósito de jugar si no voy a poder tener una realidad alternativa, weón, si no es esa la idea. Pero me alegra que existan cosas como memes como Goncharo que hacen la idea de pretender una cosa masiva. Así, al final es lo mismo que los de Alunspo, ¿cachai? Yo creo que todas esas cositas hacen accesible que la gente pueda permitirse ser parte de una realidad alternativa, pero sin la ñoñería completa que involucra ser jugador de rol.
Claro, que igual implica llevar una historia por meses o por años, incluso. Sí. Jugar, por ejemplo, sí. Calabozos y Dragones.
Hay campañas infinitas.
Que te tienes que memorizar una historia. Sí, po. Esto es como una campaña de Calabozos y Dragones.
Fue como un one shot, una campaña corta.
Sí, una campaña corta.
Bueno, y dicho todo esto, creo que queda quizás preguntarse si es que una película falsa, ¿cierto? Como Gonchar, puede tener alguna implicancia o algún significado, más allá de no ser real. No sé qué opinas tú, Connie, ¿cómo lo ves?
Yo encuentro que Gonchar obtuvo como muchas repercusiones, encuentro. Como que sí encuentro que es una película significativa, como que sí puede ser un momento significativo en la vida de alguien. No solamente por la trama, sino por el sentirse parte de una comunidad, por ejemplo. Sentirse parte del fandom de Goncharov.
Es eso. Mientras, de hecho, estabas hablando antes como de la demográfica que se encarga de escribir, ¿cierto? Todo esto es como los manuscritos de Goncharov y de crear la trama y todas estas cosas. Me imaginé por primera vez... a las personas que están como detrás de esto, pues imaginé a los adolescentes que seguramente escribieron todo lo que es Goncharov y todo el tiempo que invirtieron seguramente comunicándose, coordinándose, imaginándose a estos personajes, al elenco, la dirección cinematográfica, que crearon trailers, que buscaron un soundtrack, que crearon pósters, o sea, es gente que invirtió mucho tiempo. Entonces, si bien Goncharov va a pasar, de hecho... De aquí a que publiquemos el episodio, quizás ya no va a estar tan vigente como lo estaba hace un mes. Y quizás en un mes o en dos meses más ya no va a ser conversación. Siento que el impacto no va a dejar de ser importante porque más allá de que podamos o no podamos ver la película, significa algo. Y siento que todos los temas que están puestos en la película los puso la gente. Entonces, para mí sí es bien especial como todas estas temáticas que quisieron tocar, que quisieron simbolizar, porque, bueno, crearon todo. O sea, el documento tiene descripciones de escenas tremendamente detalladas, con simbología, con temáticas. Es gente que probablemente ha estudiado de cómo se representan algunas cosas en el cine, que buscó motivos, que tenían mensajes que querían dar. Y todo eso me parece súper interesante. Y para mí va a ser especial siempre. Independiente de que Goncharo vaya a pasar como moda. Va a vivir por siempre, sí, nuestros corazones,
definitivamente.
Connie.
Es como el tema de los Da Blooms también. Yo todavía me acuerdo qué cositas tenía.
Yo también, lo tengo anotado, uh-huh, por si alguna vez vuelven. No quiero olvidarme de todo el real estate que ya he conseguido. Yo había conseguido casa y tengo un gatito adoptado, así que aquí esperando el retorno de los Dablums.
Yo tenía un perrito que me cuidaba de los ladrones y había juntado suficiente dinero para comprar una casa, pero el gatito que vendía casas nunca apareció.
Nunca apareció, qué simbólico. Y aquí estamos esperando con todos estos Dablums y nada que hacer. La única casa que iba a poder tener era la casa de Luz.
Pero bueno, eso, con esos momentos de internet que viven en nuestros corazones. Como cuando pasaron estas cosas, estuvimos ahí, estuvimos presentes.
Sí, fuimos parte, uh-huh, de la historia.
Nuevamente.
Nuevamente, como cada,
o sea, pero
semana.
Estos son los eventos históricos que sí me gustan, weón. De los que quiero ser parte.
Ay, sí, por favor. Más de esto, menos pandemias por globales, favor. Por favor. Menos guerras. Más goncheros, menos guerra.
Bueno, ¿te parece entonces si vamos pasando a las recomendaciones?
Me parece. Y tú tienes una bien especial esta semana, ¿no?
Sí, de tantos mensajes que nos llegaron de que teníamos que ver Bluey, porque nos llenaron de DMs que decían así como, ¿han visto Bluey? Oh, deberían ver Bluey. Hablen de Bluey. Yo dije, la Chopini cagando me va a dejar hablar de Bluey. Pero yo la voy a ver. Y la busqué primero. Bueno, está en Disney, pero Disney la tiene en español y siento que no es lo mismo, me gusta más en inglés. Así que la vi en TikTok. Porque TikTok está lleno de listas de reproducción con todos los episodios de Bluey.
¿En
su idioma original? Sí, sí, la mayoría de los episodios los he visto ahí, los he visto por el teléfono en TikTok.
Y lloro buena. Ah, verdad, porque se pueden hacer videos hasta como 10 minutos, ¿no? Entonces están completos.
Sí, y los episodios duran como 7-8 minutos, entonces son episodios súper cortitos.
Increíble.
Entonces da para ver el episodio completo. Bueno, y me encantó. Encuentro que, bueno, para dar una aclaración, yo igual soy súper fanática de los Rugrats, que es otra serie que yo encuentro que habla de... ¿Cómo es que dijimos que se decía en español, Chopi? Crianza respetuosa.
Chucha, su madre, ya me olvidé. Crianza respetuosa. Sí, sí, sí.
Ya. Que igual habla de crianza respetuosa, porque uno está traumada. Uno fue. Uno sufrió de varias negligencias cuando niña. Entonces me encanta ver esas cosas que hablan un poco de crianza respetuosa. Más que nada porque mis papás me tuvieron cuando eran adolescentes. Bueno, entonces no sabían qué hacer conmigo, así que lo hicieron como el tuntún, lo hicieron así como con lo que habían visto en la tele, supongo, en las novelas o cosas
clásico,
así, y no salió tan bien. Y por lo mismo me encanta ver cosas que tienen como esa temática de infancia y crianza respetuosa para imaginar lo que pudo haber sido. Y en ese sentido me gustan mucho los Rugrats. Y cuando supe que Bluey más o menos tomaba temáticas similares, me imaginé que podía ser algo similar. Y sí, toma esta parte como de los consejos, de mostrarte lo que es la crianza respetuosa, pero en niños más grandes, en niños que ya pueden hablar. Y por lo tanto el reto no es evitar que la guagua se muera, ¿cachai? Como eran los Rugrats, sino que... enseñarle al niño, por ejemplo, a las niñas, a Bluey y a Bingo, a demostrar sus sentimientos, a hablar como respetuosamente a personas que son diferentes a ellas, a tratar bien a sus propios padres, ¿cachai? Y un montón de cosas que son súper importantes de aprender cuando uno es niño, pero que a veces los padres... debido a la propia crianza que han tenido, que generalmente no ha sido respetuosa, porque ese es como un término muy nuevo, no saben hacerlo, po. O sea, está lleno de papás y mamás que no tienen ni idea de cómo hablar de sentimientos con sus hijos o de cómo hablar de algunos temas complicados familiares, y Bluey se hace cargo de una forma súper explícita de ese tema. Es como... este episodio se llama de esta forma, ¿cachai? Y vamos a hablar de esta wea en 7 minutos y te va a quedar claro cómo lo tienes que hablar con tu guagua, ¿cachai? ¿Cómo le vas a decir claro. a tu guagua que tiene que hablar, por ejemplo, cuando le duele algo? O que tiene que hablar cuando sienta que tú mismo estás siendo muy torpe, por ejemplo. Y te lo voy a enseñar acá a ti y a tu bebé y va a quedar súper claro. Entonces encuentro que por una parte de esas series que ayudan muchísimo, son súper buenas que existan, como que se nota que fue hecha con un objetivo de enseñar, ¿cachai? Como más pedagógico que de entretenimiento, pero aún así es terrible chistosa, se mandan unos buenos chistes. Entonces por eso la recomiendo mucho. Y yo sé que mucha gente la está mirando en el fondo como para hacer catarsis, precisamente para decir como ah, así tenía que ser, pero no fue po. Llora en Latinoamérica, ¿cachai?
Claro.
Y encuentro que está súper bien que de alguna forma uno haga catarsis, ¿cachai? De las cosas que pasaron en la infancia, pero encuentro que el objetivo más claro tiene que ver con enseñar cómo tendría que ser la crianza respetuosa en términos súper sencillos. Así que eso, recomiendo mucho Bluey para quienes deseen tener hijos alguna vez, tengan hijos ahora o simplemente quieran... no sé, imaginarse cómo debía haber sido realmente eso, por ejemplo, su propia crianza, así como recordar como, ah, lo mío no fue así, como que debía haber sido así realmente. Así que eso.
Claro, para sanar el niño interno.
Claro, para sanar el niño interno.
Me encanta porque siempre terminamos, tú das la recomendación sana, yo solo con alguna wea tóxica a cagar. Mi recomendación no es para toda la familia. De hecho, me pareció, entre las muchas cosas que existen para sustentar la existencia de Goncharov, la gente ha creado listas de películas que están obviamente inspiradas en Goncharov. De hecho, les voy a compartir la lista por si a alguien le interesa, porque es una lista que va desde Perros de Reserva hasta La Princesa y la... ¿Cómo se llama esta película? The Princess and the Pauper.
¿Cuál es esa?
Ay, la de Barbie, puta, es que no... La que donde unas
princesas... La princesa y la plebeya.
La princesa y la plebeya, eso. Uh-huh. Va desde Perros de Reserva hasta La Princesa y la Plebeya. Entonces, eso es un amplio rango de películas que han sido marcadas por Goncharov. Miren, yo les quería hablar de una película, en verdad, que esta recomendación es especial. Porque es una película que a mí no me gusta... Pero que cuando yo estaba leyendo sobre Goncharov y pensé y vi que existía una lista de películas inspiradas en Goncharov, esta es la primera que me vino a la mente y efectivamente estaba en la lista. Entonces así confirmo que efectivamente esta película está súper inspirada por Goncharov. Es una película que se llama Mulholland Drive, que es probablemente la película, ya no sé si la más rara que he visto en mi vida, pero definitivamente está en el top de películas más raras que he visto. Es del director David Lynch, y si eso no les dice nada, no les puedo ayudar. Y esta película no es para ustedes, ¿ya? Esta película es solo para la gente que sabe más o menos quién es David Lynch, porque el buen es súper raro y sus películas son rarísimas. Mulholland Drive es una película súper pretenciosa, en mi humilde opinión, y que le gusta a la gente pretenciosa, pero creo que es una excelente película para ver si están volados o si solamente quieren poder ponerse a pelear con un bro que le encanta el cinema, porque en mi humilde opinión no es tan buena. Ahora, ¿qué es lo que sí me gusta de esta película y dónde está la inspiración de Goncharov? Es que, uno, la película tiene una cinematografía increíble, las escenas son preciosas, y si creo que tiene algún valor, por lo menos la película, es un valor estético, porque la verdad es que David Lynch siempre crea como sets y visuales súper interesantes. Ahora, si nunca han visto una película de David Lynch, quizás no partan con esta. Quizás les recomendaría que vean, no sé, Twin Peaks primero, que es una serie buenísima. Pero por si quieren entrar a verla, les aviso que tiene como imágenes súper bizarras. Así, nada como fuerte o explícito, sino que solamente son weas raras que te las muestran y tú dices como, ¿qué chucha estoy viendo? ¿Acaso estoy drogado? Y no, es David Lynch el que estaba drogado cuando la hizo. Por eso la película se ve tan extraña. ¿Qué tiene además de inspiración? Que es una película con una tensión romántica especial entre dos mujeres. Se trata más o menos de una mujer de pelo oscuro que termina con amnesia después de tener un accidente de auto. Y empieza como a caminar por las calles de Los Ángeles Y está así como confundida, así como en un estado totalmente perdida. Y se mete a un departamento que no es suyo, es un departamento X, que donde ella no conoce a la persona que vive ahí, y se mete a ese departamento como buscando refugio. Ahí conoce a Betty, creo que se llama, que es una mujer rubia que está en Los Ángeles intentando convertirse en actriz, o sea, es una historia muy típica. Y juntas empiezan como a intentar descubrir qué le pasó a esta mujer con amnesia, quién es realmente, y toda la película está centrada como en una versión, no sé si ficticia es la palabra correcta, pero una versión como un poco surreal de Los Ángeles. Y tiene muchas visuales interesantes, la trama amorótica me gusta bastante, es un poco rara así, ¿ya? Entonces, si saliendo de la película, no sabiendo bien de qué se trató, no está mal. Es así. Así que eso, la recomiendo quizás para un día lluvioso, cuando no sepan qué ver. Quizás vean Mulholland y después Bluey. Yo siempre digo, vean mi recomendación primero y después la de la Connie, porque la de la Connie los va a salvar, los va a sanar de la mía.
Me encantó eso que dijiste como de como Film Bros, creo que se les dice en TikTok.
Film
Ese es
Bros,
el
sí.
lenguaje que se maneja en TikTok. Y recuerdo que me salían muchos TikToks que me daban mucha risa de minitas como supuestamente hablando con Film Bros, diciéndole así como tú nunca has visto Conchalo, así como me estás hablando de cine y jamás has visto esta joya. Y me encanta el gaslight
Exacto.
que algunas minitas le están haciendo a los hueones pretenciosos. Así que eso, sigan así.
Gatekeep Gaslight Góncharo.
Claro, así se va a llamar este episodio, hueona.
Full sí.
Bueno, pasemos entonces a hablar un poquito, a cerrar este episodio y hablemos un poquito de lo que ha sido el 2022, de lo que ha sido para este podcast más que nada.
Ajá, sí, porque si bien, bueno, creo que este año tuvo de todo. De hecho, estaba haciendo la evaluación, Connie, y la verdad es que el podcast quizás fue como un éxito súper inesperado este 2022, porque de hecho partimos el año con un hiatus enorme, si no me equivoco, ¿cierto?
Sí. Hicimos dos episodios después de eso y luego nos fuimos a otro hiatus, me parece mucho. Íbamos
Sí.
de hiatus en hiatus porque, para bien o para mal, porque no vamos a decir que, oh, que estábamos pésimos y cansadas y no podíamos hacer el podcast, sino que
No.
estábamos ocupadas en otras cosas y como que dentro de nuestras prioridades, como que retrasábamos esta, como que estaba dentro de la lista, pero si teníamos que retrasarla para hacer otra cosa más importante, ya sea familiar, profesional, cachayo, académica, lo hacíamos. Decíamos ya como que podemos prescindir de esto, pero no de esta prueba, de este examen o de este
Claro.
trabajo que tenemos que hacer.
Sí, y eso también era porque partimos el año con el podcast muy chiquito, ya. No
Sí.
estamos insinuando que no somos gente famosa porque no lo somos.
No.
Gracias a Dios porque qué ansiedad. Necesito tiempo
Qué
para
nervios.
asimilar todo el crecimiento. Pero a principio de año era tan chiquito que realmente yo y la Connie lo hacíamos como solo por hobby, por pasión. Y lo seguimos haciendo porque nos gusta mucho y es un hobby y es muy, es una catarsis muy buena. Pero en verdad ha sido súper motivador que crecimos un montón en que el último mes. Y ahora hay como mucha gente escuchando y ya no podemos pegarnos hiatus de la nada porque la gente nos está
Se
escribiendo.
preocupa, la gente se preocupa por uno, es
Sí,
brígido eso.
piden episodios.
Sí, es muy brígido y nunca me había pasado porque efectivamente yo de repente cuento weas brígidas en los episodios, ¿cachai? A veces las borro, a veces
Sí.
las dejo. A veces decía, no, esta wea hay que borrarla, Connie, no tenías que haber contado esa wea.
Claro.
Y a veces las dejábamos nomás, po. Y el tema es que se me ha acercado gente a preguntarme por esas weas y es como, weón, nunca había habido tanta gente preocupada por mí.
Y tanta gente atenta también como a lo que estamos haciendo o qué opina, porque incluso ahora nos escriben para opinar de capítulos viejitos, así como
Sí,
de
qué
capítulos que
lindo.
grabamos cuando estábamos chiquitas y había una audiencia súper chiquitita. Que eran nuestras mamás y nuestras amigas cercanas de la universidad, y sería todo, porque en verdad que se sentía como que estábamos conversando entre yo y la Connie, y ha sido súper loco. Y yo creo que independiente de que este año estuvo movido y pasaron muchas cosas muy buenas y muy malas, el podcast ha sido un gran éxito del 2022.
Sí. Sí, y aparte ha sido un refugio, al menos para mí. Como decíamos, claro, posponíamos el podcast, pero siempre lo teníamos en mente precisamente porque era un refugio, era un lugar donde podíamos hablar uh-huh. muchísimo sobre un tema que nos gustaba sin que nadie como que nos interrumpiera, sin que nadie nos dijera así como, oh, claro. Diana es latera.
Sí. Y ahora nos piden episodios de 8 horas. Uh-huh. Nunca había tenido a alguien que tuviera tantas ganas de escucharme hablar continuamente.
Lo que te hace pensar muchísimo en el tipo de gente con la que hemos eliminado de nuestras vidas, por supuesto, pero ese tipo de gente, bueno, sí, con la que uno se ha relacionado en algún momento, que nos llamó la tera, weón, así como, weón, de nuevo estás, sí, hablando de esta wea, así como por décima vez en el día, me estás diciendo esto, me estás hablando de Evangelion, me estás hablando otra vez de Fleabag, otra vez, y es como, weón.
Exacto.
Si supieras, oye, que hay gente estándares... ahí que le encanta escucharme hablar de Fleabag.
Si supieras que hay gente que me pide episodios extra. Oye, bueno, mis estándares están por el techo. Ahora cada vez que un huevón me invite a salir y no me esté preguntando cositas de mi vida o sobre mis intereses, en mi mente voy a estar como, hay 2000 personas que les encanta escucharme hablar 2 horas seguidas una vez a la semana, güey. No sabes lo que te estás perdiendo. No sabes cuánta gente mataría por estar en tu lugar, conchetumar.
Y eso creo que es una gran lección para toda la gente que nos está escuchando, porque si ustedes piensan que alguna uh-huh. vez han sido lateros con un tema, es simplemente porque no han conocido a la gente indicada para hablar del tema. Porque el Confirmo. Tema que sea, chicos, por ahí, en alguna parte del mundo, hay alguien que efectivamente los escucharía por muchas horas hablar de eso, ¿cachai? No necesariamente con un sí. interés romántico, por ejemplo, porque aquí otro datazo, pues nosotros decíamos que nos escuchaban nuestras mamis, nuestros amigues de la universidad, pero también nos escuchaban a veces los hueones que nos querían jotear. Con evidentes sí. intenciones secundarias, no solamente porque quisieran escucharnos y nos encontraran interesantes, ¿cachai? Sino que evidentemente era para después sacarnos conversa, y eso lo detectamos muchísimas veces, que había, bueno, segundas sí. intenciones detrás, no necesariamente de amistad. Entonces, eso, hay gente, chiques, que los va a escuchar por muchas horas sin ninguna intención secundaria, si es que ustedes quieren hablar de un tema. Solamente tienen que encontrar a su gente.
Quizás convérsense en los comentarios de Instagram y van a encontrar a su gente.
Claro.
Porque si están todos reunidos escuchándonos, algo tienen en común.
Por supuesto.
Hoy, ¿y sabes qué? Una cosa que estaba pensando, pero que se me cayó la teja hoy día, es que siento que antes, cuando nuestra audiencia era chiquitita y quizás teníamos como las ganas de crecer, pero no era un tema tan importante tampoco, uh-huh. como que siento que nos preguntábamos así como, hoy, ¿será interesante este tema? ¿La gente querrá escuchar esta cosa? E igual hablábamos como de cosas que nos gustan, nunca hemos hablado un tema que no nos guste, pero nos preguntábamos un poquito así como, no, mejor no hablemos de este porque este no es tan interesante. Y en cambio siento que ahora que tenemos una audiencia uh-huh. genuinamente como significativa y que hay harta gente al otro lado del audífono, como que ahora no nos preocupamos tanto de eso. Siento que ahora sentimos más libertad, o por lo menos yo, siento que podemos hablar de cualquier cosa y en verdad va a haber alguien que nos va a querer escuchar. Y eso es muy bacán y lo aprecio caleta.
Sí, gracias por eso, gracias por hacernos sentir que efectivamente nuestra tribu, nuestra gente estaba por ahí, solo que no la habíamos pillado.
Así es, y bueno, también como estamos en tanto crecimiento, estamos súper motivadas, así que avisamos que no se vienen hiatus y que de hecho estamos planeando cositas uh-huh. para el 2023. Se vienen cositas.
Sí, se vienen cositas. ¿Te gustaría que las contáramos un poquito? Oh, sorpresa.
Sí, porque me emociona mucho. Mucha, yo lo quiero contar.
Dale, cuento.
Es que a la Connie se le ocurrió una idea brillante, porque esto es todo el mastermind de la Connie, que ya que les gusta tanto escucharnos hablar por horas y horas sin parar, pero lamentablemente no tenemos el tiempo de hacer episodios de 20 horas continuas, vamos a agregar, ¿cierto?, a los episodios bisemanales largos que ya tenemos estas 2 veces al mes. Entre medio vamos a agregar episodios cortitos, así de quizás 10, máximo 15 minutos, donde les vamos a hablar individualmente de algún tema que nos interese. Y eso lo encuentro bacán porque igual nos va a dar la posibilidad de poder comentar series y películas que de repente solo una de las dos ha visto. Y por ejemplo, Bluey, ¿cierto? Yo probablemente en ningún momento de mi vida me voy a sentar a ver Bluey porque yo más encima no me gustan los niños, entonces como que yo valoro mucho el no tener que ver esa programación. Pero la Connie sí, pues a la Connie le gustan esas cositas. La Connie es una persona interesada en el gentle parenting, entonces va a poder comentar Bluey y yo les voy a poder hablar, no sé, del último documental de True Crime que yo vi que la Connie jamás se va a sentar a mirar. Entonces siento que es una oportunidad súper buena.
Sí, así que como explicó la Chopi, van a ser episodios individuales en donde yo voy a estar solita o la Chopi va a estar solita. Porque por una parte, aunque nos gustaría hacer todos los episodios juntas, no nos da el tiempo para juntarnos todas las semanas a grabar. Entonces, esta es la solución para que cada una grabe en el horario que puede, porque aparte tenemos como 4 o 5 horas de diferencia actualmente.
En este momento 4 y en unos meses van a ser 6.
Ay, no. Bueno, por eso estos
Yes.
episodios son la solución para poder entregarle los episodios entre semana, pues, y no morir en el intento, porque hemos intentado en algunas ocasiones de este podcast, cuando todavía estaba más chiquito, hacerlo semanal y no nos da, weón, no nos da juntarnos tanto.
No, no. Y eso que el podcast era chiquito, pero la presión es demasiada, la carga es mucha. Porque con la Connie somos todos, somos un equipo, somos las estrellas del podcast, somos equipo de edición de sonido, edición de video, diseño gráfico, social media management, hacemos todas las weas, entonces como que en verdad es caleta.
Bueno, otra noticia es que nos vamos a colocar las pilas con YouTube. Todavía no sabemos
Oh,
cómo
sí.
vamos a solucionar eso porque ninguna tiene un PC muy bueno, pero por ahí nos vamos a conseguir
Lloro.
ayuda para, para poder editar los videos, que en realidad la edición es súper simple, pero tampoco queremos que sea tan simple, nos gusta agregarle algunos detallitos. Pero tampoco es una cosa que vaya a tener muchos efectos o algo así, pero nos gusta colocarlo alguna cosita para que se vea bonito, ¿cachai?
Claro,
Entonces nos
es
vamos a
algo que
poner las
podría
pilas con eso.
ser. Sí, o sea, es sencillo, ¿cierto? Es algo que podría perfectamente hacer el equipo de diseño gráfico de Taylor Swift, pero aún así toma tiempo, aunque se vea
Sí,
sencillito,
po.
pero sí, se viene.
Se viene, nos vamos a colocar las pilas con eso. Bueno, chickens, eso sería todo por esta semana. Nos vemos en 2 semanas más por acá en Spotify. Pero si desean tener más contenido, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya que por ahí subimos material extra como top momentos de Goncharov, mejores piezas de entretenimiento que no existen, mejores momentos fake del 2022 o incluso post con información extra sobre los episodios que ya hemos publicado. Así, cualquier cosa que se nos ocurra, pasamos como por eras. Así como tuvimos nuestra era Taylor
Sí.
Swift, nuestra era Lindsay Lohan y ahora vamos a tener nuestra era Goncharov, en la que planeamos hacer contenido extra en relación al episodio. Así que por eso vayan a seguirnos en nuestras otras redes como TikTok y Instagram.
Y por supuesto, no se olviden de seguirnos acá en Spotify para que les llegue una notificación cada vez que subamos un episodio nuevo. Y recuerden darnos 5 estrellitas para que nos enteremos qué pasa al final de Goncharov. Si quedan Katy y Sofía juntas, si nos das las 5 estrellitas, te contamos.
Y eso sería todo, chiques.
Bye.
Adiós.